Las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
1,5 millones de personas en España son parados de larga duración, o lo que es lo mismo, llevan más de un año buscando un empleo, y uno de cada tres tienen más de 50 años. Es el caso de Amparo, tiene 56, vive en Valencia y acaba de encontrar trabajo como auxiliar administrativo tras 3 años en el paro. Su testimonio nos lo ha dejado aquí en Herrera en COPE.
No me ha ayudado estar sobrecualificada, y sobre todo porque había tenido un puesto de responsabilidad anteriormente, pero yo siempre he sido una luchadora, entonces creo que si tú lo sigues, al final lo consigues. Es verdad que yo me pongo en el lugar de todos mis compañeros y sé que les cuesta mucho, y hay momentos que son muy duros y que tienes que pensar, bueno, oye, tenemos que seguir porque yo quiero trabajar.
Este jueves en COPE estamos recorriendo nuestro país para analizar cómo trabajamos los españoles. Con Carlos Herrera ha estado también Paola desde Zaragoza. En su caso estudió geografía, pero hace una década decidió dedicarse a la animación infantil y se hizo autónoma como 3 millones de españoles.
Ser autónomo, yo creo que también es un acto de valentía. Saber que tu vida va a ser un poco incierta a veces, no tan segura como tener un trabajo en empresa, digamos. Y bueno, y también confiar en ti, en tu proyecto, en que lo vas a sacar adelante, y tocar madera para no ponerte malo y tener el superpoder del autónomo, que es que estás ahí siempre.
Y luego está el caso de una empresa de Granada en la que trabaja Carlos como ingeniero informático desde hace más de 3 años. Todos los empleados solo van 4 días a la semana sin haber reducido su sueldo.
Con total seguridad que en mi departamento, que es el departamento de desarrollo de software, todos los compañeros hemos aumentado la productividad, porque en nuestra profesión más horas no equivale directamente a más productividad, sino que es mucho mejor que el trabajador venga motivado a su puesto de trabajo y esté contento. Eso implica directamente una mejora en la productividad.
Y más cosas. COPE ha tenido acceso al texto definitivo de la futura ley de amnistía, una norma a la carta para el fugado Puigdemont, destinada, según sostiene, a cubrir a todas las personas, sin excepción, que participaron, dice, en el procés. Bajo este objetivo, borran de la ley cualquier referencia al terrorismo del Código Penal. Dentro de una hora se votará en la Comisión de Justicia del Congreso. Allí está Ricardo Rodríguez.
La nueva redacción, según ha constatado COPE, excluye los actos tipificados como terrorismo por el Código Penal, y los delitos más graves quedan limitados por la normativa europea, por una directiva comunitaria y el convenio de derechos humanos, a priori orientada a casos de tortura y muerte intencionada. La rebaja alcanza también la alta traición, ceñida a que no haya habido una amenaza efectiva y real como un uso efectivo de la fuerza contra la integridad territorial de España. Así se señala textualmente. Estos cambios cumplen con las exigencias de Junts para blindar a Carles Puigdemont, ahora encausado por el Supremo. También la malversación queda reducida al enriquecimiento personal. La aplicación se extiende 2 meses y pasa al 1 de noviembre de 2011 para incluir causas abiertas del Tribunal de Cuentas. El objetivo del texto pasa negro sobre blanco por finalizar la ejecución de las condenas y los procesos judiciales que afectan a todas las personas sin excepción, lo dice así, que participaron en el proceso independentista.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Rafa Nadal sigue sin recuperarse y renuncia al torneo de Indian Wells. Bruno Casar.
Esta madrugada y justo un día antes de debutar, Rafa Nadal ha anunciado que sigue sin estar preparado para competir al máximo nivel. Ángel García.
24 horas antes de debutar ante Milo Raonic llegó el palo. Había dicho Rafa Nadal que lo único que quería de Indian Wells es salir ileso, y parece que no lo está. Vino con una contractura, hizo un ensayo ayer y no debió de salir muy bien, porque dice que no se encuentra listo para jugar al más alto nivel en un evento tan importante. Evidentemente es una decisión difícil, pero dice que no puede mentirse a sí mismo y sigue en el aire, cada vez con más dudas, aunque él lo tiene claro, la temporada de tierra batida, su gran objetivo del año, y donde sí cree que podrá ser competitivo lo próximo, Monte Carlo, a principios de abril.
Gracias, Ángel. En la Liga de Campeones, sufrida clasificación para cuartos de final del Real Madrid, que empató a 1 ante el Leipzig, que a punto estuvo de forzar la prórroga. Cambió el esquema Ancelotti, no fue el mejor partido del Madrid, pero pasa de ronda. El italiano fue consciente de ello, advierte que el panorama general del equipo no es tan malo.
Partido malo, mal jugado, con poca intensidad, con un poco de preocupación. Hemos sufrido, más. Lo importante era llegar a cuarto de final y ahí estamos. A este punto de la temporada tenemos 7 puntos de ventaja en liga, en cuarto de final. Obviamente tenemos que ser un poco autocrítico, pero no demasiado.
Le sirvió a los blancos esa renta mínima del partido de ida. Además goleó el Manchester City 3-1 al Copenhague y los de Guardiola también sellan billete para cuartos. Real Madrid y Manchester City se suman, por tanto, al Paris Saint-Germain y al Bayern de Múnich en esa ronda de cuartos de final.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información desde COPE Canarias con el baño barato. Soy Carla Larrabeiti y te cuento que Canarias avanza en la instalación de una red ferroviaria en Gran Canaria y Tenerife. El gobierno regional se reunió ayer con el ministro de Transportes y ambos cabildos con el objetivo de captar fondos y poder abordar este proyecto que pretende cambiar la movilidad en las islas. El tren de Tenerife tendría un coste estimativo de 2.200 millones de euros, mientras que para Gran Canaria sería de 1.600 millones de euros. María Fernández lo apuntaba en nuestros micrófonos. Ella es la directora de movilidad del Ejecutivo Regional. Además, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Plana, va a firmar hoy en Lanzarote un convenio para la modernización de regadíos en la isla con el presidente de la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias. Y el 80% del consumo humano de agua se hace en la agricultura y ganadería. Son datos que nos desgranaba hoy el rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Lluís Serra.
COPE Canarias.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Bueno, este es mi baño. ¿Qué le parece, señora?
Precioso. Qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
El sifón, muchachos.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and
new. Si sueñas con modelar tu cuerpo, confía en Hospiten, con profesionales especializados y las técnicas más avanzadas como la lipoescultura de alta definición o el aumento de pecho y glúteos con grasa autóloga. Cirugía del contorno corporal y liposucción en Hospiten. El cuerpo que siempre has querido. Hospiten.com.
Ya ha llegado el carnaval a Vecindario. Ven, descubre y disfrútalo en el Centro Comercial Atlántico Vecindario. Participa en el concurso infantil de disfraces de carnaval. Inscríbete hasta el 29 de febrero. Y el día 8 no te puedes perder la comparsa Aragüimé. Te esperamos en el Centro Comercial Atlántico Vecindario. Más información en nuestras redes sociales.
En Inespol Academia Capella comenzamos en abril nuevo curso de Policía Nacional. Acceso a test, formación online y presencial, preparación física, psicotécnicos, clases de conocimientos, ortografía, inglés. Infórmate en inespol.es. Inespol Academia Capella. Alcanzar tu objetivo es nuestro compromiso.
¿Has pensado qué vas a hacer en vacaciones? Te presentamos las vacaciones Seaside y tres buenas razones para que nos conozcas. Nuestra famosa gastronomía de primer nivel, atención personalizada con un servicio superior y, por último, vayas al hotel Seaside que vayas y estarás a solo unos pasos de la playa. Vacaciones en Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
Únete al equipo de Wolímpico, súbete a la guagua y prepárate para batir todas las marcas. Carrera al fondo, movimiento de manos, salto de asiento. Vaya equipazo que hacemos juntos. Guaguas municipales y Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Atención amantes del estilo vintage. Durante el mes de marzo prepárense para un viaje inolvidable con Vintage Trip Las Arenas en el centro comercial más emblemático de la ciudad. Disfruta de la exposición de coches clásicos y encuentra tesoros únicos, rock and roll y mucho más en Big Bad Vintage Market. Más información en ccelasarenas.com. Centro comercial Las Arenas. Disfrutarlo es muy nuestro.
COPE Canarias.
9:09 minutos, seguimos en Herrera en Cope Canarias. En esta jornada de jueves 7 de marzo teníamos una llamada pendiente con un empresario que está luchando desde hace algunos años por conseguir que Canarias se pueda convertir en el primer destino turístico dog friendly del mundo. Es el fundador de una pequeña startup que poco a poco se va haciendo paso y camino, y que de hecho incluso Forbes ya la ha incluido en su listado de 2024 de Changemakers. Guillermo Alfaro, ¿cómo estás, amigo? Buenos días.
Santiago, muy buenos días, y muchas gracias por darnos la posibilidad de darnos visibilidad, como tú has dicho, en el nivel startup y a nivel emprendedor, con una propuesta muy disruptiva y muy diferente a lo que estamos habituados a ver normalmente.
¿Qué es App My Pets?
A ver, App My Pets nace ante la necesidad, yo como peninsular y después de 22 años viviendo aquí en Canarias, muy bien acogido, la necesidad de poder disfrutar de esos viajes a península con Max, que es mi labrador chocolate, y ante la dificultad de movilidad y de, sobre todo, poder disfrutar del día a día y de accesos a restaurantes, hoteles, cotidianos y demás, se me ocurre hace 3 años montar esta plataforma, que lo que pretende es generar el primer pasaporte digital canino, por el cual no solamente tendremos en la palma de la mano toda la documentación certificada, que está obligatoria por ley, sino que además, a través de una tecnología propia de App My Pets, vamos a poder justificar el comportamiento y esos momentos ideales que pasamos con nuestros perros en aquellos destinos de restaurantes, hoteles, cafeterías, donde estarán habilitados a darle likes por su comportamiento. Es decir, perro que se porta bien, perro que recibe un like. De esta manera...
¿Es un incentivo?
De esta manera, estos pasaportes lo que se generarán será de que el propio dueño del perro junto con el perro puedan ir alcanzando un nivel en el cual la situación más comprometida que hemos detectado ha sido pues el poder subir a un avión con un perro de más de 10 kilos en cabina.
¿Y esto es ahora mismo fácil, Guillermo? ¿El traslado de perros en líneas aéreas?
Esto ahora mismo en las líneas aéreas no está contemplado, ¿vale? Hemos firmado un acuerdo con Air Europa para generar una prueba piloto en el vuelo Gran Canaria-Madrid, en el cual, a través de 4 fases que vamos a ir desarrollando durante este año, la última de ellas es que nuestros perros de más de 10 kilos puedan subir en cabina, no por su tamaño ni por su raza, sino por su conducta certificada. Esto, evidentemente, cambia cualquier tipo de paradigma a la hora de tener o de tenencia responsable de animales y sobre todo, da pie a la noticia que sacamos o que nos sacó el otro día la provincia, en el que dictaminábamos de que queríamos convertir a Canarias en el primer destino turístico dog friendly del mundo.
Bueno, y una última cuestión para Guillermo. En este camino precisamente que acabas de señalar, ¿cómo vamos para convertirnos en ese primer destino turístico del mundo dog friendly?
Bueno, pues estamos en la primera llamada de atención al Patronato de Turismo y a las autoridades, con la finalidad de que detecten un melón que nadie ha abierto todavía, ¿no? Claro. Y que son esos dueños de mascotas y de perros, ¿vale? Que no tienen exactamente dónde poder ir porque no hay ningún sitio destacado. Esa primera llamada de atención parece que está cuajando, que está siendo interesante. Evidentemente es una propuesta a 5 o 6 años en los cuales hay que cambiar primero mentalidades y formas de conducta. Y fíjate, porque hay 80 millones de perros en Europa y uno de los principales motivos de salida del turista Silver es porque tiene un perro esperándole en su casa. Si lo traemos con el perro, incrementamos su experiencia, incrementamos el ticket medio e incrementamos el número de días que se puede quedar el turista.
Bueno, pues vamos a ver. Estaremos muy pendientes de esta aplicación que está siendo desarrollada desde aquí, desde Canarias,
por
Guillermo Alfaro, App My Pets, y que trata pues un poco de hacerse hueco en ese mundo del turismo también, con ese acuerdo que ha alcanzado con el Europa y con el objetivo final, como nos está contando, de que Canarias sea un destino amable con nuestras mascotas, que yo creo que es una cosa importante y que a mucha gente del norte de Europa le puede gustar bastante. Guillermo, muchísima suerte, un abrazo y que tengas muy buena jornada.
Muchísimas gracias, Santiago, y muchísimas gracias por la visibilidad y por la oportunidad. Un abrazo.
Un abrazo, buen día. 9:14, empezamos ya la tertulia de periodistas y de abogados y de gente de comunicación, que aquí hay de todo. Carmen León, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Santiago, buenos días a todos, estupendamente.
Saludamos ya, creo que también están con nosotros Ángeles Báez. Ángeles, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, muy bien, gracias.
Nos saludamos también a Gonzalo Martel. ¿Cómo estás, amigo? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bien. Y Laura Torres, que también está con nosotros y que nos acompaña este jueves. Buenos días, Laura.
Buenos días, Santi. Buenos días a todos.
Bueno, Laura, tienes voz de persona tranquila, de estar en día a gusto. Hoy no hay tensión. A ver, ¿cómo va tu día?
Bueno, no te creas. Estoy todavía en el hotel y todavía no he llegado a la feria ITV, que dentro de un rato voy para allá.
Ah, que estás en Berlín.
Sí, todavía estoy en Berlín. Sí.
Bueno. Pues nada, que vaya fenomenal, que hoy es el tercer día de esta feria en la que parece que Canarias ha tenido buenos resultados. Les voy a proponer dos o tres argumentos sobre la mesa, a ver qué es lo que nos da de tiempo y de juego. El primero de ellos tiene que ver con la situación que se está viviendo aquí en las islas, con el tema de las mascarillas. Hoy estamos comentando la información que aparece reflejada en distintos medios acerca de que sí que habría altos cargos del gobierno de Canarias que habrían tenido contacto con algunos de los empresarios vinculados a Koldo García, que es el ex asesor de José Luis Ábalos. En concreto, esos altos cargos, pues por ejemplo, sería el viceconsejero de la presidencia, Antonio Olivera, cuando Ángel Víctor Torres era presidente, que podemos decir que es viceconsejero, que es un cargo menor, pero realmente no es cierto. Un viceconsejero de presidencia tiene más mando en plaza que muchos consejeros del propio gobierno. Gonzalo, ¿cómo ves tú esto? Porque siempre desde el anterior gobierno se había dicho, ¿no?, pues que eran los técnicos los que decidían, a los que llegaban las ofertas, que nosotros no teníamos contacto. Esto es un paso más. ¿Cómo ves tú esto?
Bueno, que la realidad política camina por un lado y la realidad judicial camina por otro, ¿no? Y la realidad real es la que todos estamos empezando a ver ahora, la que estamos empezando a ver ahora.
¿Lo
ves
así bien?
Es lo que...
¿Y así?
Les oigo de, con eco de fondo a ustedes.
Adelante, Gonzalo.
Pero lo que quiero decir es que es obvio que en aquel momento de la pandemia, cuando había una crisis absoluta que no se sabía por dónde salir, digamos que en lo que menos se reparó fue en el control del gasto en algunas compras que se hacían, ¿no? Y lo que sí que deberían explicar con mucho detalle todos es qué fue lo que hicieron entonces, porque aquí se constituyeron comités que no aparecen en sus actas por ningún sitio, comités de expertos, gente que tú dices, bueno, y esos expertos en compras de mascarillas, ¿por qué, no? Y todo se remitía a un comité del que no se sabe nada. Y yo creo que esas prisas con las que se quieren disfrazar, gestiones que se hicieron en aquel momento, no son buenas consejeras y no parece que hayan ayudado mucho a hacer las cosas bien, ¿no? Lo que están poniendo sobre la mesa las investigaciones policiales y judiciales es que aquí ha habido mucho con un cucharón preparado, ¿no? Mucha gente. No solo este caso Koldo, que este tiene un perfil un poco más abierto porque afecta a más miembros del gobierno, va directamente en esto que estamos conociendo hoy, a la cúpula del gobierno de Canarias, porque también te digo, es imposible que el gobierno de Canarias en aquel momento hiciera una compra de esos volúmenes sin que los máximos responsables tuvieran un mínimo de información. Es decir, lo que yo no me creo es que no hablasen con nadie de los altos cargos del gobierno. Ahora, que lo que hablen sea delito o no, eso que lo aclaren los jueces, ¿no? Y para eso están, las investigaciones. Pero venir a decir que aquí no me enteré de nada porque eso eran otros los que lo hacían, les deja un mal lugar, ¿no? A Ángel Víctor y a la gente que estaba allí en aquel momento, les deja un mal lugar porque yo creo que deberían decir, no, hicimos esto, hicimos aquello. Ese cuento de que todos nos ofrecían mascarillas, alcaldes, diputados, empresarios... Bueno, pero vale, todos te los ofrecían, pero las que compraste, ¿cómo las compraste? ¿Sabes? Claro. Explícame eso.
Ángeles, ¿cómo lo ves tú?
Pues yo estoy, bueno, totalmente de acuerdo con el compañero, porque realmente a nadie se le escapa el contexto en el que estábamos, realmente los palos de ciego, ¿no?, que se dieron por numerosas instituciones para intentar encauzar la situación cuando nos encontrábamos ya con esa crisis sanitaria, pues ya encima. Pero lo cortés no quita lo valiente, indudablemente. La transparencia yo creo que aquí es clave. No, esa precipitación, el intentar apagar un fuego desmintiendo cuando realmente ahora vemos que esto va a tener trascendencia, que ya están saliendo estos titulares y que realmente van a tener que dar una explicación pues un poquito más satisfactoria, por decirlo de alguna forma. Y yo sí he hecho en falta, ¿no? Pues decir, ¿cómo se ha llevado a cabo ese proceso de contratación? Indudablemente el sol no se tapa con un dedo y cuando estamos hablando de unos contratos con esta cantidad, esta partida presupuestaria, imposible, no podemos echarle la culpa ni a técnicos ni a segundos de a bordo, como digo yo, porque siempre el cabecera tiene que entrar en contacto o por lo menos haber recibido alguna información y saber qué es lo que se estaba firmando y cómo.
Claro. Carmen, en este caso, por ejemplo, el mensaje, cuando te enfrentas a este tipo de situaciones, ¿cuál tiene que ser? ¿El de asumo mi responsabilidad, yo era la cabeza del gobierno de Canarias y todo dependía de mí? O, efectivamente, que no lo sabemos, porque eso todos los argumentos que se han empleado, bueno, pues que era una cuestión de la de los técnicos, que eran ellos los técnicos o los que elegían las empresas.
A ver, pero esto es como en todo, ¿no? Nunca, no esperemos que nadie entone el mea culpa porque no lo van a hacer. Nosotros tenemos una tradición de políticos que nunca afrontan la responsabilidad, todos lo sabemos, ¿no? Intentan siempre eludir y echar balones fuera, ¿no? No tenemos esa categoría de político que dimite cuando hay un problema así, ¿no? Yo creo que esto quedará, como siempre, en un escándalo más, ¿no? Y porque aquí radica, yo creo que lo principal que radica en esto es el problema que tenemos en España y yo creo que en muchas partes de Europa, del mundo, de la transparencia, ¿no? No hay transparencia, pero no hay transparencia habitualmente. Imaginémonos en aquella época, ¿no? Cuando la situación era la que era, cuando luchaban unas comunidades autónomas con otras para conseguir mascarillas, test, cuando la ciudadanía, los ciudadanos estábamos aterrados, ¿no? Y queríamos respuesta inmediata y protectora, porque realmente buscábamos una protección. Entonces, claro, si ya no existe transparencia cuando nombra asesores, porque ese es otro tema, a ver a quién nombras y cómo lo nombras, que luego te salen este tipo de personas, ¿no? Porque yo creo que la mediocridad o el baremo muy bajito que tenemos a la hora de elegir a los que nos rodean, eso también sería otra cuestión, ¿no? Pero claro, entonces si no hay transparencia habitualmente en nuestra administración, ni a la hora de responder ante sentencias judiciales, ni a la hora de responder porque no cumplen tampoco la ley muchas veces o la Constitución, no esperemos que en este caso lo haya. Entonces, no, yo que entonen el mea culpa, no lo creo, echarán la culpa en lo que puedan y por supuesto se van a agarrar a la situación que realmente existían. Pero esta categoría de reconocer
no está.
No creo que esté, bueno. No.
Laura, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, estoy un poco de acuerdo con cada uno de los que han intervenido y bueno, pues también hay una visión un poco más genérica, ¿no? Al final, como bien dicen, era un momento de desesperación y buscaron apoyo donde hubo y probablemente pues se les escaparon cosas y no analizaron del todo bien. Vamos a querer pensar bien, ¿no?, del todo, pero sí que es verdad que cuando tienes que dar la cara en un momento determinado, pues lo más honesto pues sería decir precisamente esto, ¿no? Bueno, se tomaron decisiones, vamos a analizar bien si detrás de todo esto había todo lo que se está diciendo, dejemos que los jueces investiguen y al final si era mi responsabilidad, aunque yo no me he enterado, pues tendré que poner mi cargo a disposición de la ciudadanía, ¿no? Porque al final, pues, un jefe no se entera de las decisiones que toman los mandos intermedios en cualquier empresa. Pero al final la responsabilidad es del jefe cuando hay una metedura de pata, ¿no? Entonces, bueno, claro. Es un poco un tema de honestidad y de poco hábito de reconocer, ¿no?
Les planteo otro asunto totalmente distinto y que a lo mejor también tiene que ver con la comunicación de un hecho que en principio a mí me parecía durísimo. Saben ustedes que hay una pareja de españoles que estaban pues haciendo un viaje alrededor del mundo y en la India, pues lamentablemente tuvieron que hacer frente a un terrible incidente, y es que parece que ella pues fue violada por 7 personas. Durísima la historia. En un primer momento aparecieron ellos en un vídeo, la pareja. A mí me sorprendía mucho la entereza de la mujer, teniendo en cuenta que comprendo que debe ser una experiencia absolutamente traumática que va a cambiar para siempre la vida de una persona. Yo la veía ella con una entereza tremenda que me sorprendió. Pero luego, claro, la historia también me sorprendió cuando de repente pues vemos otras declaraciones y otras imágenes en las que se ve al marido, por ejemplo, que sí, han denunciado los hechos a la justicia de la India, pero se le ve que acepta un cheque como si fuera una especie de compensación por 11.000 euros, me parece que es, que yo me preguntaba, ¿y 12.000, esto por qué?
Sí.
12.000 euros, gracias. ¿Por qué les dan este dinero? O sea, ¿qué es exactamente el concepto que estamos viendo aquí? Porque me han violado a mi mujer, a mí me dan 12.000 euros, pero bueno, se supone que no es la justicia ahora la que tiene que investigar. Y sí que es cierto que ellos después en otros vídeos, bueno, pues han dicho que ojalá que todas estas personas vayan a la cárcel, que perpetua, que lo pasen fatal, Pero claro, teniendo en cuenta la sucesión de los acontecimientos, no sé, bueno, no, es que tampoco quiero jugarla, por eso quería dar vuestra opinión. Gonzalo, tú, me imagino conocer la historia, ¿qué te parece?
Sí, conozco, pero estoy demasiado lejos como para tener un juicio sobre todas estas cosas, ¿eh? Aquí, si hay denuncias, hay detenciones, quiero creer que todo ha ocurrido así. Yo también he visto esas imágenes que tú cuentas y no casan, digamos, con la gravedad de la situación, ¿verdad? No parece que no encajan en ese, pero uno no está allí, no sabe cómo se desenvuelven las cosas y desde luego no es un sitio en el que yo me adentraría muy a zonas muy desconocidas, ¿no? En fin, es gente que está acostumbrada a vivir riesgos, no sé si esta pareja lo es, no sé si esta pareja lo es, pero gente que está en esos lugares tan remotos del mundo tiene que saber que cuando va a esos sitios hay cosas que pueden pasar que no están bajo el control ni bajo
no estás en Europa, precisamente.
La protección, es la protección de las normas europeas, es decir, es que te metes en unos líos que no sabes cómo van a acabar, ¿no? Y yo, sinceramente, no tengo elementos de juicio suficientes como para decir, oye, pues, si han cobrado o no han cobrado, o han cobrado porque es lo que allí se estipula, pues no lo sé. Desconozco cuál es la mecánica de funcionamiento. Desde luego, no es una zona en la que a mí, ni desde luego una situación en la que a mí me gustaría estar, en un territorio, digamos, fronterizo del fondo del mundo como ese, y encontrarme en una situación como esa. Yo no se lo recomiendo a nadie, desde luego no es una forma de viajar que a mí me satisfaga, ¿sabes?
Es que, está claro que si te vas a un lugar tan recóndito y tan alejado de la mano de Dios, te puede pasar cualquier cosa. Ángeles, ¿cómo has visto tú toda esta historia?
No, indudablemente, la situación del país al que uno viaja, como bien indica el compañero, y sobre todo en las zonas, porque estamos adaptados a viajar también en determinados países que uno sabe cómo su gobierno, y suele haber espacios turísticos habilitados, acotados, con una protección especial de seguridad para poder rentabilizar, ¿no?, lo que es esa parte de aporte económico para el país en lo que al turismo se refiere. Cuando ya hablamos de un turismo más de aventura, como bien dice el compañero, uno sabe que hay territorios que son más conflictivos, y la realidad de la India, indudablemente, para mí es un país maravilloso. Nunca he estado, pero bueno, conozco bastante gente que lo ha visitado y ha venido pues con esa experiencia satisfactoria, pero es cierto que nos encontramos en un país en el que se producen cerca de 86 violaciones por día. Es un país muy machista, que solo en el 2022 las cifras que leía pues eran casi 30,000+ en violaciones solo en ese año, especialmente incluso dentro de las violaciones mujeres, pero niñas. Entonces, claro, es una realidad y una cultura en la que uno cuando viaje también tiene que ser conocedora del país. Yo lo primero que hago cuando salgo del marco europeo, nada más llegar al hotel, qué zonas son seguras, cuáles se me recomiendan para hacer mi ruta turística. Indudablemente, cuando se sale uno de ese circuito, también se corren esos riesgos. No quiere decir esto que se lo hayan buscado en absoluto, pero sí que visibiliza la realidad, que fuera de lo que es el ámbito turístico y esa atención con más calidad de cara al visitante, pues en la que se encuentra inmersa el país. Una violación en la que no está exento el extranjero ni la población residente.
Es que, Carmen, yo creo que todos tenemos a lo mejor así una idea preconcebida de la India, ¿no? Como que es el país del yoga, el del hinduismo, el de Gandhi, que todo ello son conceptos que nos llevan a un asunto absolutamente distinto de encontrarnos a nosotros mismos, de meditación. Y claro, es una sociedad, pues como todas, infinitamente más compleja, en la que también se dan aspectos como este muy negativos.
Hombre, sí es el país del concepto espiritual por antonomasia, ¿no? Pero sí es verdad que si uno tiene un poquito de cultura cinéfila o de cine, o ves películas como reflejan la realidad, o escuchas noticias, está claro que no es ese sitio de espiritualidad, porque si te sales de ciertos límites, pues te puedes encontrar con este tipo de cosas, ¿no? La cantidad de violaciones que hay, lo machista que es, como tratan este sistema de castas donde la mujer no es absolutamente nada, ¿no? O si tienes hijas o depende donde en qué casta hayas nacido, ¿no? Entonces, obviamente, en lo que dice la compañera, por supuesto que uno no se busca las cosas, ¿no? Se supone que uno debe caminar o transitar por el mundo sin que te arriesgues a que te pasen ese tipo de cosas, pero también es verdad que tienes que saber bien a dónde vas, ¿no? Y si vas a un sitio que sabes lo que ocurre, que no solamente es el mundo espiritual, sino que está todo ese tipo de cosas que lo escuchamos continuamente, te vas a un sitio recóndito, pues puede ocurrir, ¿no? Yo, sinceramente, desconozco el tema, no lo he seguido en profundidad, te soy sincera, pero sí, para mí me llamó la atención. Aparte de lo que hablas de la indemnización, que generalmente cuando pasa cualquier caso y se va a pagar el daño sufrido, siempre uno el darle sentido económico a un dolor, a un sufrimiento, siempre queda como mal, ¿no? Pero yo en este caso, en esta pareja, sí me llamó la atención que ella todo el rato, cuando él hablaba en uno de los vídeos que he visto solamente, ella todo el rato posaba mostrando el cachete golpeado, ¿no? Sí. No sé, me pareció un poco teatral. Yo no, por supuesto, no voy a entrar a profundizar nada de eso, pero también que hayan con esa facilidad aceptado una indemnización, que además considero que para mí sería lo mejor, se queda corta. No sé, todo me parece un poco curioso, pero por supuesto no se merecen nada de este tipo de cosas, pero sí que hay que...
Obvio, eso para empezar.
Claro, de eso nos pasamos todos, pero bueno, la realidad yo creo que la saben, porque todo el mundo sabe a dónde va, ¿no? Estamos en un mundo globalizado, te vas a internet, tú buscas todo, se sabe todo.
Laura, que estás en Berlín.
Bueno, yo he estado, la verdad es que me impactó bastante también y me resultaba incongruente, ¿no? La gravedad de las imágenes la gravedad de la situación con la realidad de las imágenes en las redes sociales y no me casaba, ¿no? Y bueno, pues he estado siguiendo en redes, en prensa, etcétera, y bueno, pues te colacionaba y te decía 12.000 euros, pero parece ser que el gobierno de la India estipula que cualquier cliente que se vea agraviado por cualquier situación, turista que se vea agraviado por cualquier situación en su estancia en el país, le compensan con 12.000 euros, está estipulado así, no es que sea una compensación económica al haber sido agraviado por una violación o que hayan pasado por 6 situaciones, algo genérico, ¿vale? Entonces, bueno, descontextualizándolo, ¿no? Porque al final no tiene que ver con la violación en sí, sino con que el gobierno de la India, pues para compensar al turista que ha tenido un problema, pues le da una cantidad que está estipulada X, son 12.000 euros en este caso. Y luego, por otro lado, pues nos falta, como decía Gonzalo, información para ser capaces de valorar. La India es un país enorme. Es verdad que es el país, yo creo que más pacífico que existe, ¿no? En mentalidad, y por mucho que luego haya también zonas en las que todavía se mantenga la tradición de las castas y de que la mujer no tenga valor, etcétera. Pero y sin quitarle peso a la gravedad del asunto, esta pareja pues decidió salirse del turismo convencional y jugársela un poco a vivir en tiendas de campaña en medio de no sé qué poblaciones, porque desconozco también dónde estaban. No quiere decir que se merezcan esto, pero simplemente tú te arriesgas, o sea, tú te vas a zonas de Nueva York que sabes que puedes tener un problema y obviamente te vas a encontrar a lo mejor con una pelea callejera, te vas a otra zona más. Entonces, bueno, simplemente no tiene nada que ver la economía con la gravedad y con el impacto visual compensado con lo que ha sido la situación, y sí que es verdad que es extraño. Supongo que pues se irá conociendo un poco más en profundidad la historia, pero a mí me faltó no voy a hablar de teatralidad, pero me faltó dolor en esa pareja, tanto por parte de ella como por parte de él, ¿no? O sea,
sí. Yo, honestamente, que te agradezco el apunte precisamente y que aportes ese dato, ¿verdad? Importante, de que, bueno, pues esa compensación que da el gobierno de la India, pero a mí comunicativamente la historia me rechinaba porque no le... me entiendo que falta una coherencia.
Creo. Sí, yo también sentí lo mismo.
Si es que tenían que haberse venido a Canarias, que aquí estamos tranquilos y seguros. Laura, vente, que estás en Berlín y estás muy lejos, muchacha.
Sí, a ver si llego, que tenemos huelga aquí mañana y no sé si el avión despegará.
¿Qué temperatura tenéis ahora mismo allí?
Pues ahora hace como 5 grados, pero está soleado, está guay.
Bueno, pues aquí fresquito. Hace como 20, pero está soleado y todavía está más guay.
Sí, por esta mañana estoy deseando volver.
Chicos, pues muchísimas gracias por este ratito. Gracias, Carmen León. Que tengas muy buen día.
A ti, un placer.
Ángeles Baez, gracias, ¿cómo estás? Uy, compañera, ¿cómo estás? Digo yo. Que esta es la despedida ya. Ángeles, gracias.
Nada, un placer, nada. Sean felices.
Gonzalo, gracias, buen día.
Venga, igualmente, buen día para todos. Un saludo.
Y Laura, que tengas buen vuelo de regreso, ¿vale? Venga, Laura, ya nos dejó. 9:34, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida hablamos con nuestro compañero Cipriano García con el mundo del motor.
Proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad. ¿Te gustaría agrupar todos tus seguros en uno y pagarlos en una sola cuota, mes a mes? Cómodo y sencillo. Descubre esta y muchas ventajas más con el plan Disfruta Seguro de Caja 7. Consulta condiciones en caja7.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Reduciendo la jornada laboral. ¿Cómo valora que diga el gobierno? Hay que trabajar una hora, dos horas o tres horas menos a la semana, pero los trabajadores tienen que cobrar lo mismo.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Maldini, yo le veo ahí en el CP y ya me tiembla la pista, ¿eh?
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Minutos. Saludamos ya a nuestro compañero Cipriano García. ¿Cómo estás, Cipriano? Buenos días.
Buenos días, Santi. Encantadísimo de saludarte. Estaba recordando ahora. ¿Tú te acuerdas dónde nos conocimos, Santi?
Pues, a ver.
Sorprende. ¿No te acuerdas? No, una bajada de la Virgen en el Hierro, durmiendo en el suelo dentro de la iglesia.
Ay, mi madre. Pero eso no es de la última, sino de la anterior, yo creo.
No, la primera vez que nos conocimos, sí, la primera vez. Una bajada de la Virgen ahí, durmiendo dentro de la iglesia para que no nos quitaran el sitio ahí, en el suelo casi. Sí, casi nada. Oye, me alegra saludarte muchísimo, Santi, encantado. Encantado.
Que haya vivido entonces, madre mía.
¿Eh? Sí, bastante, bastante. Van pasando los años, van pasando los años. Pero lo bueno es que lo vamos contando, Santi. ¿Eh?
Y que lo podemos contar, eso te iba a decir, que eso es lo fundamental. ¿Eh?
Yo este año, se lo he dicho alguna ocasión también a Mayer, este año es muy especial para mí, llevo 30 años en televisión, no todo el mundo puede decir eso, un programa dedicado al motor, 30 años en televisión, estamos cumpliendo este año y por ello vamos a hacer una fiesta en cada isla. Ya la primera la tengo en Tenerife, la segunda en La Palma, la tercera en Gran Canaria, luego en Lanzarote, en todas las islas. Pero bueno, ya te invitaré a la de Gran Canaria, que lo voy a hacer en Santa Brígida.
Venga, y celebramos esos 30 años, ese señor, que además yo creo que es una cifra muy, muy, bueno, más que respetable, o sea, es la trayectoria de una vida.
Totalmente, totalmente. Más de una vida de que dejé mi profesión para dedicarme a esto. Pero bueno, mañana es el Día Internacional de la Mujer y en este espacio queremos sorprender también siempre a nuestros oyentes, en el que hablamos un poquito de seguridad vial y cosas curiosas dentro del mundo del motor. Y estuve mirando, digo, ¿qué busco? ¿Una profesora de autoescuela? Ahí hay muchas. ¿Qué busco? ¿Una conductora de guagua? Hay muchas. ¿Una conductora de camiones? También la tenemos. Y empecé a investigar en Canarias a ver si encontraba alguna otra profesión que fuese así rara para la mujer y que si hubiese alguna mujer o no. Y encontré una, Santi, de... Tú te imaginas que vaya, se te avería el coche y aparezca la grúa y aparezca ahí una señora con la grúa a enganchar el coche y a subir el coche.
Pues tan ricamente,
¿no?
Claro que sí.
Claro, Claro, pues vamos a saludar a Esther Alonso, que es conductora de grúa en el municipio de Los Realejos, en la isla de Tenerife, y además con grúa García, a ver si es de su propiedad, a ver qué, cuánto tiempo lleva, si alguno se sorprende, usted va a poder subir el coche, señora. A ver qué nos dice Esther. Buenos días, bienvenida a COPE Canarias.
Buenos días.
Esther, ¿se sigue sorprendiendo la gente todavía cuando llegas con la grúa tú a enganchar el coche o no?
Se sigue sorprendiendo.
Vamos a conocerte un poquito, bueno, porque
a veces me dicen, pero vienes tú sola.
Claro. Qué bueno.
Imagínate.
Que eso es un poco como si te dijeran, Esther, pregunto, no sé, pero ¿vas a ser capaz?
Sí. Exactamente, sí.
Bueno, vamos a conocerte un poquito, Esther. ¿Cuántos años llevas y por qué llegas a esta profesión rara de momento para la mujer a conducir una grúa?
Pues llevo 24 años.
Dios mío, pues hace 24 años y ya llevabas la grúa, eso sí que sorprendería, ¿eh?
Madre mía.
Sí, hace 24 años empecé y...
No, pero la grúa
sigo.
Sí. ¿Estás ahora mismo con otra señora que le estás cargando el coche o qué?
Le estoy cambiando una goma precisamente.
Ah, también.
Que te hemos pillado trabajando, Esther, ahí.
Qué bueno. Oye, Esther, ahora que lo dices, es curioso. Es curioso eso, Esther, ahora que lo dice. A mí me ocurrió una vez que se me reventó una rueda y no me inflaba, porque como no hay rueda de repuesto, llamé a la grúa y cuando llegó el de la grúa dice, mire, ya el servicio está hecho, pero si usted me paga, no me acuerdo cuánto era, si 30 euros, la rueda se la arreglo yo. O sea que ustedes arreglan más ruedas que cargar veces coche, ¿no? O sea, haces de mecánico también entonces, ¿no?
Sí, hacemos un poquito mecánico, arrancamos coches, cambiamos goma, tiramos... Así, por la arribita, nada más, lo sencillo.
Ya. Y ahora que te quería conocer un poquito más, ¿por qué esta profesión para ti? ¿Tu marido, tus padres, tu hijo? Cuéntanos a los oyentes de COPE Canarias.
No, en realidad yo soy electricista. Y trabajaba con mi padre, ahí conocí a mi marido y luego empecé con él.
Uh-huh. ¿Y qué, la empresa familiar, el Grupo García?
Sí, muy familiar.
Uh-huh. Y tienen más mujeres,
proyectos, pero ahí seguimos.
Uh-huh. Y el proyecto es poner más mujeres, poner más hombres, son más, en este caso, las mujeres más eficaces en el tema de la grúa, ¿o no?
No, con que sea buena conductora me valdría. Uh-huh. Que tenga nociones de mecánica y ya.
Qué bueno.
Me es indiferente si es hombre o mujer.
Uh-huh. Y ahora, muchas anécdotas como esa.
Que quien es capaz, es capaz.
Claro.
Quien sabe, sabe, ¿verdad, Esther?
¿Eh?
Que quien sabe, sabe.
Quien sabe, sabe. Yo pienso que no tiene nada que ver si eres hombre o mujer, sino si eres capaz, si tienes ganas de aprender, ahí puedes hacer lo que quieras.
Qué bueno. ¿Y te gusta tu profesión? Ahora mismo ya eres conductora, bueno, los que se acaban de incorporar a COPE Canarias, es conductora de grúa. ¿Te gusta tu profesión, Esther?
Me gusta, sí, me gusta. Hay que gustarle. Para dedicarte a la grúa tiene que gustarte.
Uh-huh.
Porque son muchas horas, son no tiene un horario, tiene que gustarte.
Tiene que estar permanente ahí, cuando llame el cliente o quien te llame, ¿no?
24 horas, todos los días del año.
Uh-huh. ¿Conoces alguna otra colega? ¿Has coincidido alguna vez con alguna mujer que sea conductora de grúa?
Sí, he conocido, lo que hace tiempo que no las veo, no sé si siguen o no, pero conocí a una chica jovencita por Santa Cruz, trabajaba con Urafusti, si no me equivoco. Hubo una también aquí en el norte, en Honduras, Juanel también, pero hace tiempo que tampoco la veo.
Qué bueno. ¿Qué le dices a las que nos estén escuchando? A las mujeres que nos estén escuchando que tienen dudas en entrar en profesiones como la tuya, de conducir una grúa o conducir un chuto o conducir un camión, una guagua, y se lo están pensando, oye, no sé, ¿qué le dices tú que llevas tanto tiempo conduciendo una grúa?
Que si les gusta, para adelante, hay que hacer lo que a uno le gusta. Si son felices así, porque trabajar en cosas que no te gustan, no es bueno.
Desde luego.
Esther, ahora mismo, ¿dónde estás trabajando?
Hay que trabajar en lo que te gusta.
Ahora mismo, esta asistencia que estás haciendo ahora mismo, Esther, ¿dónde estás ahora trabajando, ahora mismo?
Ahora en Santa Úrsula, Esther.
Uh-huh. Irene. Pero, ¿porque tu cliente ha tenido algún tipo de accidente, un percance o...?
No, un percance con la goma. Se la he cambiado y ella ahora va a seguir. Buen día.
Hasta luego. Y se ahorra la grúa porque solo le cobras el pinchazo, ¿no?
Vale. Sí, no, esto es por el... Trabajamos para las aseguradoras.
Ajá. Pero ¿entra el pinchazo dentro de la aseguradora o eso lo cobras tú aparte, sí. Estel?
No, dentro. Hacemos reparaciones pequeñas. Sí.
Muy bien. Oye, Estel, gracias por atender la llamada de COPE Canarias. Felicidades porque te gusta tu profesión, lo estás comentando. Eres electricista, pero sin embargo llevas más de 20 años con una grúa en el norte de la isla de Tenerife y hoy seguro que le hemos levantado la sonrisa a más de uno del archipiélago canario. Estel, desde COPE Canarias aprovechamos que tú has entrado hoy con nosotros para felicitar mañana a la mujer también, a la mujer conductora, a la mujer trabajadora, en general a la mujer, pero en este caso a la mujer que conduce en grúa. Un abrazo, un beso grande para ti y para todas las que son decididas como tú en conducir grúas también y que nos puedan estar escuchando, ¿de acuerdo?
De acuerdo, pues nada, suerte y las mujeres que quieran, que hagan lo que les apetezca y ya sea cosas de hombres, de mujeres, aquí hacemos lo que nos gusta.
Eso bueno, que ser así, sí señora. Gracias, ¿vale? Esther. Que
gracias, Esther, un besito.
Gracias a ustedes.
Hasta luego.
Madre mía.
Casi nada. Sí, casi nada. Las anécdotas que ha de tener hace 24 años, hoy en día no tanto, pero hace 24 años una mujer con una grúa tendría que llamar la atención muchísimo. Seguimos hablando de la mujer. Mañana, Día Internacional de la Mujer, y aprovechamos este espacio. No sé, Santi, si paramos un momentito o seguimos con Bernardo Hernández, que ya nos escucha. Seguimos, ¿no?
Seguimos.
Pues seguimos. Bernardo Hernández entra habitualmente con nosotros. Esta semana hablábamos, no para de luchar después de tantos premios que tuvo a nivel nacional e internacional y estar jubilado, un hombre conocido en televisión española a nivel nacional y en tantas y tantas cosas que ha tenido, pues sigue pensando en el conducir mejor. Pero hoy le hemos llamado para que nos cuente anécdotas. La mujer conduce mejor, el seguro de la mujer es más barato, ¿quién tiene más accidentes? Si salgo con mi pareja es mejor que conduzca ella y yo vaya al lado. Él nos lo va a comentar, que tiene experiencia para eso y para mucho más, no porque sea mucho mayor. Bernardo, bienvenido a COPE Canarias otra vez, buenos días.
Saludos y buenos días.
Bueno, ¿qué te parecía lo de Estel? Más de 20 años conduciendo una grúa.
Pues estupendo, es decir, el hecho de que un mundo masculinizado como es el mundo del motor, desde hace muchos años en Canarias tenemos experiencias de la mujer que se integra, te acuerdas de Hortensia Hernández, te acuerdas de Maripino Peña, ahora más pronto, es decir, más recientemente Emma Falcón, es decir, la mujer siempre en Canarias ha estado vinculada al mundo del motor, también en el mundo de la seguridad vial, tenemos casos importantes, con lo cual el hecho de que estén donde tienen que estar, donde han tenido que estar siempre, pues quiere decir que la sociedad cambia, que la sociedad va cambiando y esos estereotipos que existían de que la mujer, había que decirle, mujer tenías que ser, vete a lavar los platos, no sé qué, eso tendría que haber desaparecido hace muchos años, afortunadamente ya se ve menos, porque el 20% de los hombres reconocen que alguna vez han insultado a una mujer por cuestiones de género, ¿sí?, a la hora de conducir.
El 20%.
Con lo cual, sí, imagínate, el 20%, sí.
Sin embargo, Bernardo...
No está basado en ningún... Sí.
Sí, perdona. Que sin embargo, que no está basado la estadística
en
dice...
En... Sí.
Sigue, perdona.
Lo que dicen, las estadísticas lo que dicen es que los hombres son víctimas en el 85% de los casos y las mujeres en los siniestros viales solo el 15%. Ellos dicen que es que conducen más, están más tiempo en el volante, y ellas lo que dicen es porque arriesgan bastante más. Y tienen razón, porque el problema está en que en el coche la gente refuerza sus personalidades y los hombres pues intentan ser más agresivos, se saltan las normas, tienen que hacer, diríamos, una exposición de su masculinidad, y sin embargo las mujeres refuerzan sus condiciones de ser prudentes, de ser sabias de alguna manera, y lo reflejan en la conducción. Hombre, algunas veces estamos hablando de forma general, ¿no? Claro. Hay casos concretos que no responden a esto, pero se reflejan en las estadísticas claramente, es decir, cuando el 85% de las víctimas son hombres y el 15% mujeres, pues claro, también hay que considerar que hay más hombres que conducen motos, etcétera, ¿no? Pero las diferencias son tremendas, a pesar de que ya en los últimos años los hombres y las mujeres que conducen prácticamente están equilibrados, ¿no?
Pero me comentaba estos días que la ideal para conducir y los menos accidentes es que ella conduzca y tú vayas de copiloto. Es más seguro que al revés. ¿Por qué?
Sí, Línea Directa hizo un estudio hace unos años y entonces se decía que la manera más segura de ir en un vehículo, sacando estadísticas y estudios de accidentes que habían habido, era que condujera la mujer y que el hombre fuera sentado como acompañante. Teniendo una actitud colaboracionista, ¿no? Es decir, nada de insultando, ¡ay, qué mal lo hacen! ¡Muestra la marcha atrás! Sí, una actitud colaboracionista. Ese es el estado, diríamos, de menos riesgo. Luego se va evolucionando y hay un poquito más de riesgo cuando la acompañante es también mujer. Se multiplica por dos el riesgo. Si lo que hacemos es poner en el asiento del conductor a un hombre y la mujer va de acompañante, entonces el riesgo aumenta también un poquito más. Y ya se dispara cuando tanto conductor como acompañante son hombres. Con lo cual quiere decir que está demostrado que la masculinidad tiene efectos negativos en la conducción, sobre todo si son gente, como te he dicho, agresiva, que no respetan las normas. Ellas respetan más las normas, los hombres se saltan más los semáforos, las mujeres menos. Incluso ahora con el mundo de las patinetas, lo ves en la calle, las normas se las saltan prácticamente todos, hay que decirlo, una gran parte por lo menos.
En la patineta no hay distinción entre ellos y ellas, entiendo, Bernardo, a la hora de saltarnos.
También,
sí, también.
Sí, la hay. A la hora de saltarse la norma no, pero a la hora de la velocidad sí. Uh-huh. Es raro ver un patinador, que una persona usaría patineta, que no vaya haciendo un slalom por las aceras, por medio de los peatones, a toda leche, como se suele decir. Sin embargo, a ella se les ve como más prudente, suelen llevar el casco. Es decir, es que reflejan su personalidad y que tenemos que valorarla, y que nosotros ya lo hacemos en los cursos de educación. Oiga, cuidado con esto, que estos estereotipos no tienen ninguna justificación. Ellas lo hacen bien, por lo tanto hay que respetarlas, tener educación y eso, y que se vayan integrando todavía mucho más. Me acuerdo Michelle Mouton, una mujer que vino a Canarias a correr y fue subcampeona del mundo, eso lo sabrá más Luciano, ¿no?
Bueno, pues desde luego muy aclarador, Bernardo, a la hora de precisamente explicarnos cuáles son las mejores recomendaciones y darle respuesta a una pregunta que siempre tenemos ahí, que quién conduce mejor, si son ellos, si son ellas, en fin.
Yo Bernardo, me duermo con mi pareja, Bernardo, que yo con mi pareja me duermo, ella conduce perfecto y yo me dejo dormir tranquilito. Gracias, Bernardo.
Un abrazo y buen día.
Venga, un abrazo y buenos días. Gracias. Y saludos a todas las mujeres con motivo del día de 8 de marzo.
Muchas gracias.
9:51, Cipriano, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos para continuar hablando del mundo del motor con dos jóvenes pilotos.
COPE Canarias.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Tu hija Carmendelia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Adalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HTS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Ya está en marcha la octava edición de la Canaria 7 Carrera de las Empresas. Este año regresamos a nuestra fecha original, el 21 de abril. Por eso ya hemos abierto las inscripciones. Ha llegado el momento de hacer equipo. Inscríbete ya en canarias7.es. Canaria 7 Carrera de las Empresas.
Para todos los que dicen
¡el verano es la mejor época del año!
Es que no conocen la primavera Nissan. Disfruta de una bajada excepcional de la TAE en toda la gama hasta el 20 de marzo. Sí, sí, bajamos la TAE en toda la gama Nissan.
¡Que viva la primavera!
Y además un 25% de descuento en accesorios. Financiando con RCI Bank.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
No podemos fallar en el Arena si queremos seguir manteniendo la cuarta posición. Toca darlo todo en casa. Y la marea amarilla es clave para conseguirlo. Ven al encuentro contra el Casademón Zaragoza este sábado 9 de marzo a las 8 menos cuarto de la tarde en el Gran Canaria Arena. Sigamos soñando. Dreamland Gran Canaria.
Atención amantes del estilo vintage. Durante el mes de marzo prepárense para un viaje inolvidable con Vintage Trip Las Arenas en el centro comercial más emblemático de la ciudad. Disfruta de la exposición de coches clásicos y encuentra tesoros únicos, rock and roll y mucho más en Big Bag Vintage Market. Más información en ctlasarenas.com. Centro comercial Las Arenas. Disfrutarlo es muy nuestro.
Y 54. Bueno, pues vamos a hablar ahora de la Copa de España de rallies de tierra, porque Cipriano, dos jóvenes pilotos de Canarias, van a participar con un Skoda Fabia.
Sí, son otros participantes, hay otros pilotos, hay pilotos de Lanzarote, hay pilotos de Tenerife, pero esto no llamaba la atención porque son los jóvenes, ganó el campeonato de promoción de la Isla de La Palma, lleva el apoyo del Cabildo Insular de la Isla de La Palma y es un proyecto muy bonito, un joven piloto que se abre un camino importante con una joven copiloto. Parece que no podemos contactar con ellos, lo estamos intentando, hablamos de Jonathan Barreto y Ainhoa Cebrián, que presentaron... Ah, tenemos a Jonathan, ah, estupendo, es que Ainhoa está con ellos, vamos a saludarle, los minutitos lo aprovechamos. Jonathan Barreto, de la Isla de La Palma, no, está en Lorca, en el Campeonato de España de Tierra que comienza este fin de semana. Jonathan, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Estupendamente, ¿y tú? Estrenando este bonito proyecto, ¿no?
Sí, perfecto, aquí nos estamos subiendo en el coche de alquiler que vamos a ir a empezar a hacer los reconocimientos ahora.
Qué bueno, qué ilusión, Jonathan, qué premio más bonito a dos años de trabajo en la Isla de La Palma con el Club ADEA, con el apoyo del Cabildo, y el proyecto se hace una realidad este fin de semana, llevando los colores de tu isla a nivel nacional, Jonathan.
Sí, muy orgulloso de haber empezado pues dando vueltas, como digo yo, dando vueltas en el circuito de Maso, y pues poder llegar hasta aquí, hasta Lorca, y vamos a comenzar la Copa de España de Rally de Tierra, que pues esperemos que nos vaya todo bien.
¿Vas a aprender o vas a hacerte foto con pilotos del Mundial que están en este rally, pilotos nacionales, lo mejor de España? ¿Qué vas a hacer? ¿Aprender o mirar para los lados para decir, Dios mío, estoy corriendo con esta gente tan importante?
Yo creo que voy a hacer las dos. Voy a aprender y a observar cómo es todo esto aquí, bueno, viendo los pilotos grandes y etcétera.
Qué bueno. Jonathan, ¿tienes ahí, no, ahí a tu lado?
Sí, aquí está.
Bueno, oye, por cierto, ¿qué edad tienes tú, Jonathan, que empiezas este bonito proyecto este fin de semana? ¿Qué edad tienes?
Yo tengo.
¿Cuánto?
18.
18 años, recién sacado el carnet de conducir. Vamos a saludar a Ainhoa, mucha suerte, Jonathan.
Muchas gracias, bueno.
Un piloto palmero en el Campeonato de España, en Tierras Altas de Lorca, este fin de semana que comienza el Campeonato de España. Ainhoa, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué le dices a tu gente de la Isla de La Palma, que es la emisora más escuchada en La Palma, COPE La Palma, que estás ahí representando a tu isla, en el coche dice Cabildo de La Palma, Isla Bonita? ¿Qué le dices a tu gente, Ainhoa?
Que intenten seguir el rally lo más posible por las redes de ahí, para que vean todo el esfuerzo y trabajo que le vamos a poner al rally para que llevar el nombre de la isla lo más lejos posible.
Qué bonito. ¿Qué edad tienes, Ainhoa?
Yo 17.
17. Muchísima suerte y que representen bien al archipiélago canario, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias.
Bueno, chao. Santi, por lo menos deseamos bueno. Suerte, qué bonito, ¿verdad? 17 y 18 años.
Tenemos juventud fuerte y veteranos que siguen ahí al pie del cañón, como nuestro compañero Cipriano, que lleva 30 años hablándonos del motor. Y hay que darle la enhorabuena por ello. Cipriano.
Muchas gracias. Un placer contigo compartir este ratito de radio. Nos vemos pronto. Un abrazo, buenos días.
Gracias a ti.
¿Sabías que utilizar envases de metal tiene un menor impacto medioambiental y apoya mejor a la economía circular? En La Irlandesa te ayudamos a cuidar del planeta y te damos la opción de llevar a casa tu mantequilla de siempre, la de las vacas felices, en los distintos formatos en lata. La Irlandesa, también en lata, siempre cuidando de ti.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
¿Sabemos, por ejemplo, Dacir, qué demandan los turistas alemanes que visitan Arona?
Ahora mismo, una de las cuestiones que tenemos que tener más en cuenta
Todo lo que es todo el tema relacionado con la sostenibilidad. El mercado alemán está muy concienciado con el tema de sostenibilidad y tenemos también que dar esa imagen de que estamos trabajando en temas de mejora en ese sentido. Sí es verdad que por parte en la parte hotelera está haciendo un esfuerzo tremendo también para responder también en cuanto a ODS relacionados con el tema de sostenibilidad, pero desde a nivel municipal también tenemos que dar esa imagen. La naturaleza, estamos hablando de que es un mercado también que le gusta mucho todo lo que es tema turismo activo, disfrutar de la calle, la gastronomía, y es además el mercado que realmente nos interesa a efectos de recuperar visitantes.
Arona en la ITV de Berlín, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Y a esta hora todavía tenemos tiempo para preguntarnos cuándo un producto es más fresco. Bueno, pues cuando está recién hecho, cuando está recién cortado y cuando el tiempo desde que se elabora hasta que llega a tu mesa es menor. Y eso se da cuando lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, elaborado en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco. Y como noticia del día, pues nos quedamos con esas pruebas que tiene la UCO de que, bueno, pues hubo conexión telefónica, por lo menos entre algunos de los empresarios vinculados al caso Koldo y altos cargos del gobierno de Canarias cuando estaba Ángel Víctor Altorres.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Cuando estaba Ángel Víctor Torres al frente del gobierno de Canarias, queríamos decir gracias a Jorge Medina y a Marcelo Cordobés y a Pepillo que han estado...